Ser Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Tony López.
Hola de nuevo, Tony.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Ya me lo has dicho antes, ¿eh? Hoy se habla del Mundial y ya casi nunca más en la historia volvemos a hacerlo.
Todavía estamos de resaca, ¿no? Hombre. Resaca emocional para nosotros, que ayer estuvimos con ese especial. Resaca de otro tipo.
Pedazo a lo mejor, de especial,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. 4 horas estuvo ahí Jesús Gallego con Miguel Martín Talavera, con Yago en Cibeles.
Sí, sí, brutal.
Y con toda la ración de deporte repartida por las calles de Madrid. Pero lo que te digo, resaca emocional para nosotros. Y puede que resaca de otro tipo por alguno de los jugadores.
¿Qué dices?
De la selección.
De la cena y eso.
Sí, de la cena, de la celebración.
Alguno le había sentado un poco regular.
Sí, alguno estaba más divertido, ¿no? Sí.
De lo
normal. Después de esa recepción en Madrid, millones de personas que se echaron a las calles de la capital para celebrar el segundo Mundial. Hoy es día de inicio de vacaciones para los campeones del mundo y eso significa también que es semana de homenajes en su lugar de nacimiento. Por ejemplo, en los Palacios de Villafranca, un pueblo sevillano de donde son Fabián y Gaby.
¡Gaby! ¡Fabián! ¡Gaby! ¡Fabián! ¡Gaby! ¡Fabián! ¡Gaby!
Los centrocampistas andaluces de la selección que van a recibir hoy como premio su peso en tomates. Es una tradición típica esta de los Palacios y Villafranca. Ya se ha hecho, por ejemplo, también con Jesús Navas. También en Pamplona ha recibido homenaje Mikel Merino. Pedro Porro va a ser hijo predilecto de Don Benito. Reconocimientos totalmente merecidos por los que nos han hecho campeones del mundo. También, obviamente, han llegado los subcampeones, los argentinos, la selección argentina que llegó ayer a Buenos Aires. Celebrando el subcampeonato con casi todos los jugadores, no estaba entre otros Leo Messi, que viajó directamente a Rosario a estar con su padre. Y hasta aquí el Mundial. Hoy hablaremos de los homenajes y de las últimas noticias que nos deja. No olvidaremos la segunda estrella, pero es que en menos de un mes vuelve la Liga. Lo hace el 15 de agosto y, por ejemplo, hay un partido de pretemporada hoy. Está jugando el Español. Elena de Diego, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Ahora mismo está en el descanso ese segundo examen de la pretemporada de los Pericos. Está ganando el Español por 2-0 contra el Pau de la segunda francesa, gracias al tempranero gol del canterano Bauza y de Quique García, que ha marcado en el 43. Manolo González ha hecho hasta 5 cambios en el 11 inicial respecto al primer amistoso contra el Ulot. Sigue repartiendo el técnico minutos entre los cedidos y canteranos que intentan ganarse un sitio en la plantilla. Y en el palco del Municipal de Peralada está el presidente Alan Pace, que estuvo el domingo en Nueva York viendo a España proclamar campeona del mundo. Está hoy junto a Monchi y también junto a un Javier Clemente que se ha acercado a ver a su ex equipo.
Gracias, Elena. Estos días iremos recordando al oyente de la cadena SER la situación actual de los clubes en España, porque el Mundial se lo ha llevado todo, pero recuerden que Mourinho es el actual entrenador del Real Madrid, por si alguno se lo había perdido. Adeyemi va a fichar por el Barça. Julián Álvarez se quiere ir del Atlético de Madrid. Esto ya es de hace varias semanas. Y de hoy son 2 fichajes oficiales, 2 salidas del Celta en forma de cesión. Manu Sánchez al Levante y Carlos Dotor al recién ascendido Málaga. Vuelve a conjunto con el que ascendió a Primera División. En el día en el que ha vuelto el Tour de Francia, afrontamos la última semana por seguir el hilo. Para quien se haya quedado nubilado con el Mundial, Pogacar es líder, es muy líder, es el mejor ciclista de la actualidad, como diría nuestro Íñigo Martínez, con una pata. Hoy en la crono de la etapa 16, eso sí, ha ganado Evenepoel, que en la general es segundo, a 4 minutos y medio de Tadej Pogacar. En baloncesto, la noticia es Mario Hesonia, que se va a ir del Real Madrid, rumbo de vuelta a la NBA. Y noticia oficial en motociclismo, Fabio Quartararo se baja de la Yamaha para subirse a la Honda oficial la próxima temporada. Y veremos qué pasa con David Alonso, que también cogerá una Honda en MotoGP por primera vez. El campeón de Moto3 en 2024 irá al equipo oficial o al satélite, veremos, a partir de 2027. Primer Hora 25 Deportes post-mundial, aunque sea verano. Nos faltan vuestros mensajes al WhatsApp de Hora 25 Deportes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Dar la enhorabuena a la selección española y además han demostrado saber ganar por el respeto que han tenido con el rival y que eso, que son un ejemplo para mucha gente y para muchos niños y que se han ganado el respeto de todo el mundo. Mi gran enhorabuena, chavales. Venga, saludo.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Con Carlos Higueras y con Juanjo Hurtado, que estuvieron también ayer en el especial de celebración de campeones, están hoy también en este Hora 25 Deportes con Rodrigo González en la producción. Vamos a recordar la celebración de los campeones del mundo.
España, por apoyarnos, por estar aquí, por vivir tan de cerca nuestro éxito, que es el vuestro. Y mira, tenemos la suerte de contar con 26 fantásticas personas, que además son fantásticos futbolistas, los mejores del mundo. Y sobre todo una cosa, no os olvidéis, que también lo dije hace 2 años, juntos somos más fuertes. ¡Viva España! ¡Gracias!
Con Rodri, con Luis de la Fuente y con la cantante favorita de Antón Meana, con Aitana Ocaña. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas.
Una superestrella, muy bien. Tony, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Es la segunda vez que te escucho cantar esta canción en 24 horas.
Es que es muy difícil no cantarla. Ayer fue un fiestón absoluto, pero absoluto. Lo bailamos, lo celebramos, lo disfrutamos. Y es que en el Mundial la cantaban siempre, todos los partidos. Todos los partidos. Ver bailar a Rodri mirando a su familia cuando el árbitro pitaba al final del partido forma parte del recuerdo sonoro de este Mundial que afortunadamente ha ganado la selección española.
Y que te deja a ti y a todo España, obviamente, feliz, Antón. Lo de ayer fue una fiesta increíble.
Sí, es una fiesta. Es que esa es la palabra que define la celebración de ayer. Una fiesta con un montón de chicos y chicas muy jóvenes que no vieron por poco lo de 2010, porque o no habían nacido o eran muy pequeños y no lo recuerdan, que habían escuchado las historias del gol de Iniesta y que ayer quisieron salir a la calle a disfrutarlo. No les importó hacer cola durante horas, ni el calor, ni el sol. Solo querían bailar. Te podía gustar Aitana, que a mí es la que más me gustó de todos. Pero o Arde Bogotá, o Viva Suecia, o el que estuviera allí, la verdad que la gente lo disfrutó. Querían ver en directo a los héroes. Rodri muy aclamado, Ferran yo creo que el que más, porque cae bien a la gente joven y porque ese gol es eterno, le convierte en el Iniesta del 26, y creo que se merece este sitio. Luis de la Fuente ganó una Liga de Naciones y en aquella ocasión en el Within Center un sector minoritario de la gente le cantó una canción de mofa. Se ha ganado el respeto del deporte, del fútbol y de España. Ayer fue un maestro de ceremonias perfecto y, como decía Aitor Caranca en el micrófono del larguero, puede que sea el entrenador más veterano en ganar un mundial con España o lo que sea, pero que estará preparado para el siguiente en 4 años aquí en nuestro país.
Enseguida terminamos de bordar la segunda estrella, Antón, hablando de ese enorme podcast que habéis realizado entre varios, pero vamos a darnos una vuelta por el mapa de España porque ha habido varias celebraciones hoy, homenajes con el resto de jugadores y también alguna que otra noticia, por ejemplo, con Pedro Porro. Pero empezamos en los Palacios de Villafranca, el pueblo donde hoy a Fabián y a Gaby le van a dar su peso en tomates. Literalmente es eso. Carlos Castro, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo está yendo el homenaje?
Increíble, estamos en los Palacios de Villafranca, millares de aficionados, de vecinos del pueblo han acudido a la plaza para recibir a Fabián y a Gaby como lo que son, como héroes, con todos los honores. El alcalde les ha dado su peso en tomates, lo acaba de anunciar, y con todos los honores recibidos aquí a dos futbolistas que han puesto el nombre del pueblo bordado con letras de oro, lo más alto del deporte mundial.
Y también lo hizo hace unos años Jesús Navas, gracias Carlos. Y también nos vamos a Navarra, donde en Pamplona también han recibido y han homenajeado a Mikel Merino. Voy a Jordán.
El navarro Mikel Merino ya está en casa, homenaje de su tierra, recepción oficial de la presidenta María Chivite en el Palacio de Navarra. Después ha salido al balcón donde le esperaba la afición navarra.
Es un placer estar aquí porque me siento orgullosísimo de ser navarro, de representaros a todos vosotros.
También ha estado el psicólogo deportivo de la selección, el también navarro Javier López Vallejo. Nico Williams no ha podido asistir, han estado, eso sí, arropados por Javi Martínez, el hasta ahora único navarro campeón del mundo tras el título de 2010. Merino, que deja una imagen para la historia que hoy también se ha repetido en Pamplona.
¡Viva San Fermín!
¡Viva!
¡Hola, San Fermín!
¡Hola!
Gracias, Bea. Enorme Miquel Merino. Y también en Don Benito, como decía, hay noticia con Pedro Porro. Cristina Paredes, hola.
Buenas tardes. La alcaldesa Isabel Medina ha explicado que la propuesta responde al reconocimiento de los vecinos hacia un deportista que ha llevado el nombre de Don Benito a la élite del fútbol internacional. A partir de ahora se abre el procedimiento previsto en el Reglamento de Honores y Distinciones, que incluye la tramitación del expediente hasta su aprobación definitiva por el Pleno. Desde el 23 de julio y durante 30 días hábiles, vecinos, asociaciones, clubes, empresas y otras entidades podrán adherirse a la propuesta.
Y durante todo el Mundial, y hoy hay un programa especial de una hora, durante todo el Mundial eran 10-15 minutos, pero hoy es una hora, de ese podcast que ha hecho el equipo de Ser Podcast, encabezado en este podcast por Antón Meana, que es el Vamos a Abordarlo.
Pero yo estaba en un hotel en New Jersey y solo pensaba que a mí me importaba el qué. Que si no ganábamos no valía para nada. Que este podcast no pasaría a ninguna historia y que la gente no querría volver a escucharlo de la frustración que supone perder la final. Por tanto, me apoyé mucho en Herráez. Javi Herráez es un tío muy tranquilo. Él ha estado simplemente en 9 finales de Copa Europa con el Real Madrid y ha ganado el Madrid todas. Ha ido a la final del Mundial.
Antón, la aventura del Mundial para ti ha sido la aventura de este podcast. Ha sido precioso acompañarte a ti personalmente y a todo el equipo durante todos estos 30 y pico días que habéis estado ahí en Estados Unidos, Antón.
Sí, 30 episodios siguiendo la selección, porque es un podcast desde dentro de la selección, no es una historia de la SER, es la historia del equipo nacional que ganó el Mundial en Estados Unidos, con 4 personas que han sido clave en el día a día, como son Manu Tomillo, Javi Caminero, Laura Escarza y Robert García. Esto no hubiera salido sin el trabajo de Bea Polo, de Nacho Marcano y de Javi Arraez, mi hermano mayor. Yo digo después de esto, Tony, que es más bonito contarlo que ganarlo. Hemos disfrutado mucho contando el día a día de la selección y después de 30 episodios de eso, de un diario, faltaba la película final. Una película sonora de 1 hora y 8 minutos que pueden escuchar ya los oyentes en Ser Podcast. Un recuerdo para siempre, porque será el único podcast que ha contado día a día, en directo, con luces y sombras, el camino de España, de Atlanta a New Jersey.
Y muy bien contado. Gracias, Antón.
Hasta un abrazo, aquí, gracias a ti. Por cierto, dos apuntes muy rápidos, ¿sí? muy rápidos. Ayer nos dijo Rafael Louzán que es muy posible que el partido España-Inglaterra, antes de en la fase de Liga de Naciones, cuando se juegue en España, que posiblemente será en Madrid, posiblemente en Madrid ese partido. Los otros dos son uno en Oviedo y el otro en Sevilla. Y estamos a la espera de cerrar la renovación de Luis de la Fuente hasta el año 2030.
Noticias, como siempre. Gracias, Antón.
Hasta luego, chao.
Hasta aquí la celebración del Mundial. Un par de cosas más de selecciones. Lo primero, yo creo que para mí es una mala noticia, claramente, un error por parte de la FIFA, y es que ya se puede votar al mejor 11 y hay, bueno, claramente malas noticias. Juan Marín, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Pues tras el triunfo de España está despertando bastante run-run el posible 11 ideal del campeonato, el cual se elige mediante votación, y tan solo hay 6 jugadores de la selección española. Unai Simón puede ser elegido en portería, pero lo de la defensa es un escándalo. Sí que se puede votar a Porro o a Cucurella, pero no a Laporte o a Cubarsí, quien, recordemos, salió como mejor jugador joven del torneo. No pueden ser elegidos, pese a que España solo ha recibido un gol en todo el Mundial, y sí que se puede elegir a Lisandro Martínez o Virgil van Dijk, por ejemplo. En el resto, en medio, se puede votar a Rodri y Lamine, y arriba podemos votar a Mikel Oyarzabal. Así que veremos qué equipo acaba quedando, pero la ausencia de los centrales a mí me parece de traca.
Sí, de hecho es que ya el 11 para mí ya no sirve para nada, el 11 que salga, con todos los respetos a Unai Simón, a Oyarzabal, a quien salga, ¿eh? En el 11, enhorabuena por estar en ese 11, pero sin Cubarsí y Laporte, que han sido los dos mejores centrales del Mundial, no tiene ningún sentido. De hecho, creo... Ya he visto alguno que lo está abriendo y me voy a tirar a la piscina, lo hemos estado hablando antes en la redacción. Igual para Cubarsí ha hecho incluso más méritos que un tal Fabio Cannavaro para ganar una pelotita dorada, pero tampoco vamos a mover mucho el árbol. Gracias, Juan. Otra noticia de selecciones, aunque no tenga que ver mucho con el reciente Mundial ganado por España, pero sí, por ejemplo, con la selección francesa. Se va de Deschamps. Está a punto de llegar Zinedine Zidane. Andrés Onrubia, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. El anuncio de la llegada de Zinedine Zidane a la selección francesa es cuestión de días o incluso horas. El acuerdo es total entre el técnico marsellés y la Federación Francesa de Fútbol desde el pasado mes de marzo, y Zidane firmará por las próximas 4 temporadas, además de estar acompañado de David Bettoni, su ayudante en el Real Madrid, como asistente principal. Tras 4 años de espera, Zizou cumplirá por fin su sueño y debutará como seleccionador el 25 de septiembre en Turquía, en el partido correspondiente a la jornada 1 de la Nations League.
Gracias, Andrés. Estaremos también pendientes, obviamente, de fichajes durante este verano. Enseguida vamos con 2 oficiales de hoy, pero antes, por saber, ¿cuándo se va a hacer oficial el DA de Jamie por el Barça? Adrián Soldevila, muy buenas.
Buenas tardes. Bueno, sí, el fichaje de Adeyemi es un hecho. Lo confirmó Joan Laporta nada más llegar al aeropuerto de Barcelona. En principio, por lo que nos dicen, la presentación oficial y comparecencia ante la prensa sería el jueves. No sería el miércoles, sería el jueves. Y sobre Adeyemi ha hablado su compañero, ex compañero de equipo, el futbolista del Borussia Dortmund, Jan Couto, en una entrevista con el Keti Jugas de Ser Cataluña. El ex del Girona ha hablado maravillas del extremo alemán.
Bueno, es un jugador súper rápido, es que es muy rápido, increíble la velocidad que tiene. Un jugador de uno para uno, que hace buenos regates, tiene un tiro muy bueno con la pierna zurda. Y bueno, es un chico que siempre te va a explorar los contraataques y es un jugador de velocidad. Entonces creo que para su velocidad...
Gracias, Adri. Este es Jan Couto hablando de su ex compañero Karim Adeyemi. Veremos cuándo se hace oficial con el Barça. Y como decía, dos fichajes oficiales, los dos procedentes del Celta. Uno se va al Levante. Chimo Masmano, muy buenas.
Sí, Tony, le ha cogido gustillo Levante eso de pescar en Vigo, porque en apenas 24 horas ha conseguido dos cesiones. Una, Hugo Sotelo para el centro del campo, y hoy ha refichado a Manu Sánchez. El lateral izquierdo, que ya jugó cedido por el Celta la pasada temporada en el Levante, era del agrado de Luis Castro, que ha vuelto a pedirlo y ha vuelto a conseguirlo. Con contrato con el Celta hasta el año 2028, Manu Sánchez volverá a jugar por tercera temporada consecutiva, primero en el Alavés y ya van dos en el Levante, lejos de Balaídos.
Manu Sánchez al Levante, gracias Chimo. Y Carlos Dotor vuelve al Málaga, Justo Rodríguez.
Hola, buenas tardes. Carlos Dotor regresa otra vez de nuevo al Málaga, cedido por el Celta, como ocurrió en la pasada temporada, que fue muy exitosa para el centrocampista madrileño. Nada más y nada menos que jugó 40 partidos, marcó un gol y dio 4 asistencias, y además consiguió el ascenso a la primera división después de 8 años donde no estaba el equipo blanquiazul. Ha hecho una buena sintonía con Juan Francisco Funes, que lo ha reclamado, y después de las negociaciones, tanto el futbolista como el Málaga han llegado a un acuerdo junto con el Celta para que esté otro año más en la disciplina del equipo malagueño.
Gracias, Justo. Esto es lo oficial, pero ya ha salido una noticia en el equipo, que se agarre más de uno a la mesa por si no lo ha escuchado o no lo ha leído. Ferran Torres suena para el Real Madrid. Esto lo cuenta el equipo. Héctor González, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Tony. Sí, se había hablado del PSG, ¿no?, como opción para Ferran si decidía marcharse del Barça, pero ojo, porque según el equipo, el Real Madrid sería uno de los pretendientes que estarían interesados en hacerse con los servicios del gran héroe de Nueva York, de la final del pasado domingo. De confirmarse este interés que avanza el equipo, sería un cambio, sin duda, de ruta en la planificación deportiva del próximo Real Madrid, porque Mourinho, que ya cuenta con 4 refuerzos, sigue en su idea de necesitar a un central más y a un mediocentro más. Nadie de ataque, a no ser que salga alguien importante. Mientras, la operación que sigue parada es la de Rodri. La cúpula del club continúa sin dar luz verde al fichaje del nombrado mejor jugador del Mundial. Y en cuanto a la actualidad puramente deportiva, lo avanzábamos la semana que viene, ya lo podemos confirmar. Este viernes, 6 de la tarde, partido a puerta cerrada, partidillo de entrenamiento, el primero de la pretemporada en Valdebebas, frente a un equipo de Primera Federación como la Agrupación Deportiva Alcorcón.
Gracias, Héctor. Vete ahí preparando el larguero de esta noche con Héctor González. Y hay noticia también en el Getafe, una presentación en este caso, la del fichaje Andrés García. Iria Vieira, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Muy buenas. El Getafe ha presentado hoy a un nuevo refuerzo, Andrés García, lateral derecho de 23 años, que llega procedente del Aston Villa en calidad de cedido, y se ha convertido en el séptimo refuerzo de José Bordalás. El jugador se ha mostrado muy feliz en la presentación y ha explicado que no dudó en firmar por el Getafe.
Tomé la decisión bastante pronto. En cuanto salió la opción, pues es un club que se adecuaba mucho a lo que yo pedía, a lo que me interesaba, y la decisión pues fue fácil.
Un Getafe que sigue con su pretemporada. Lo próximo será conocer a su rival en la fase previa a la Conference League. Para ello se celebrará el sorteo el próximo 3 de agosto.
Y lo último es volver al partido de pretemporada del Español, el único partido de pretemporada que está jugando un equipo de Primera División en este martes. ¿Cómo va ese Español, Pau, Elena de Diego?
Pues se mantiene el 2-0 gracias a los goles de Bauza y de Quique García. Está ganando el Español ante el Pau de la segunda francesa. Toni, ha tenido ahora los franceses una ocasión clara, pero está siendo un partido plácido para el Español. Este es el segundo partido de la pretemporada de los blanquiazules. Se está disputando en el Municipal de Peralada, en Girona, cerquita de donde están haciendo una semana de preparación. El sábado tendrán los pericos el tercer partido de la pretemporada en casa, en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, contra el Sabadell.
Hora 25 Deportes con Tony López.
Ricky Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Tony? Muy buenas.
Todo esto del fútbol español, del Mundial, pero aunque no se quiera la gente, hay más cosas de fútbol, del fútbol internacional, Ricky.
Tal cual, terminado el Mundial, el mercado de fichajes se abre paso en el panorama internacional. Durante el día de hoy, el Tottenham ha anunciado la llegada de Andy Robertson, lateral campeón de Champions con el Liverpool, por ejemplo, que llega libre. El delantero colombiano John Durán, de quien se llegó a decir que estaba en el radar del Barça, se convierte en nuevo jugador del Benfica. Y más, una de las revelaciones del Mundial, el costamarfileño Inao, ficha por la Fiorentina, que alcanza ya los 90 kilos en su gasto este mercado. Y por último, el Aston Villa de Unai Emery, que ha anunciado el fichaje de Joao Gómez, centrocampista objetivo del Atlético de Madrid. El exjugador de los Wolves podrá disputar sus primeros minutos como villano en el amistoso, que ya se está jugando en estos momentos contra el Walsall, equipo de la tercera categoría inglesa.
Gracias, Ricky. Dejamos el fútbol, vamos con el baloncesto, porque hay una noticia importante, sobre todo importante para el aficionado del Real Madrid. Se va Gerson y a Marta Casas. Muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Muy buenas. Sí, se termina la etapa de Mario Gerson ya en el Real Madrid. 4 temporadas, años con luces, con auténticos partidazos, pero también con algunas sombras. Era algo que se venía barruntando desde marzo, más o menos, cuando cambió de agente a uno con más cercanía hacia la NBA, y posiblemente también la salida de Scariolo haya terminado por empujarlo a buscar una salida. El croata paga su cláusula hacia la NBA, 850.000 euros, aún no se sabe el destino, y regresa a una liga, la norteamericana, en donde ya estuvo 6 temporadas. Es una noticia que, para bien o para mal, esperaban en el Real Madrid. Ayer vencía esa opción en el contrato y que permite ahora terminar de construir la plantilla. Han llegado ya jugadores como Jaime Pradilla o Lubabu Cabarrot, Pedro Martínez al banquillo, y están muy cercanas llegadas como la del finlandés Jan Tunen, el ex del Fenerbahce.
Gracias, Marta. Y ahora, este martes, es hora de irse al Tour de Francia. Le hemos dejado ahí sin subidón a Benson Boone, justo en el subidón de la canción, casi, casi. Bueno, el Tour de Francia se lo lleva todo a partir de ahora esta semana, porque es la última semana del Tour de Francia, etapa 16. Hoy hemos tenido una crono que, la noticia es que no ha ganado Tadej Pogačar. Vamos a Francia con el enviado especial de la cadena SER, Borja Cuadrado. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Era la única prueba contrarreloj individual y Remco Evenepoel ha demostrado que es el mejor del mundo en esta especialidad. Por cierto, segunda victoria de etapa consecutiva. Y es verdad también que Tadej Pogačar ha estado cerca del ciclista belga, segundo a 28 segundos en un día en el que ha abandonado Florian Lipovic, caída del alemán, que fue tercero en la edición de 2025 y en el cual Juan Ayuso se ha alejado del podio. Decimoquinto en la etapa a 2:22 de Pogačar en la general. El español es quinto a 9:22 del esloveno, a 2:31 de Isaac del Toro. Así nos contaba sus sensaciones en meta.
Pues evidentemente malo y ya está. Malo. No he visto aún la diferencia, imagino que es bastante, pero bueno, al final va a estar en el podio, no se puede fallar, y ha fallado 2 días, entonces es difícil, pero bueno, quedan 2 días muy duros que intentaremos darle la vuelta.
En un día, eso sí, en el que no todo han sido malas noticias, buena crono del aragonés Pablo Castrillo de Movistar, que ha finalizado noveno.
Gracias, Borja. Te escuchamos mañana a las 4 de la tarde, como siempre, después de Ser Deportivos, ese especial con la etapa del Tour de Francia que presenta y narra Íñigo Martínez. ¿Qué tenemos por delante en la última semana? Íñigo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Pues queda lo mejor. Es cierto que mañana tenemos una etapa, en principio, propicia para las fugas, pero ya pasado mañana termina un alto de primera categoría. Y ese es el aperitivo a lo que nos espera unas jornadas del viernes y del sábado realmente espectaculares. El viernes, pues se sube al Pédoué, por la zona conocida por todos, por la zona famosa de las curvas, ¿no?, de los giros. Pero es que el sábado hay un etapón que termina también en el Pédoué, en este caso se sube por detrás, pero es que antes hay que ascender el Col del Galibier, que es el techo de este Tour de Francia. También se sube el Col del Telegraph y la Croix de Fer, la Cruz de Hierro. Es un etapón, a ver, que las cosas sí están bastante encaminadas, pero hay terreno suficiente para dar alguno más de un disgusto, ¿eh?
Gracias, Íñigo, y en ese especial que hacemos todos los días a las 4 de la tarde también está Roberto Torres. Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Como decía en la portada, hay gente que igual le ha comido demasiado el Mundial y no estaba pendiente a que diariamente el Tour de Francia seguía su curso y no se ha dado cuenta que Tadej Pogačar, Roberto, sigue siendo el mejor, aunque días como hoy le deje un poquito a Evenepoel, pero Tadej Pogačar es muy grande y lo está demostrando en este Tour.
Sí, está demostrando que es un ciclista fuera de serie. Todo el mundo le compara con Eddy Merckx. Lo único que sí me ha llamado la atención, un Remco que ha cambiado de preparador, ha bajado 4 kilos y en crono le ha batido por bastante. Habrá que ver si el Tour de Francia decide meter cronos más largas. A lo mejor le salía pelea con Remco para el Tour de Francia.
Es imposible, te pregunto rápidamente, ¿es imposible que Juan Ayuso toque podio?
No, no es imposible porque delante tenemos a Pol Seixas y a Del Toro, que son dos chavales muy jovencitos los dos, igual que él también es jovencito, uh-huh. y puede haber algún desfallecimiento y que supere esos 2 minutos 31 y estemos en el podio. No es fácil, pero no es imposible.
Te escuchamos el resto de la semana. Gracias, Roberto.
A vosotros.
Y hay noticia en motociclismo, noticia con Fabio Quartararo. Mera Chércoles, hola.
Uves y ráfagas, pero sí, que es verdad que Quartararo ha fichado por el equipo oficial Honda, algo que se sabía hace ya tiempo y ahora lo que está por ver es quién será su compañero de equipo. En el As y la SER ya anunciamos que era David Alonso, que firmó como piloto oficial para Honda, pero Honda se lo está replanteando para ver si pone al colombiano de Madrid o a Diogo Moreira, que está en el equipo satélite. Ese es el siguiente movimiento que deberíamos saber, pero lo que sigue seguro es que Quartararo deja Yamaha para ir a Honda. Su plaza en Yamaha la ocupará Jorge Martín, como ya está contado.
Gracias, Mela. Y tenemos mundial, como una noticia, mundial de piragüismo. Alejandro Gallego, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Tony. Pues no nos cansamos de tener éxitos en fútbol o en piragüismo, da igual. Ayer, bronce inesperado de David Llorente en la prueba individual por tiempos. Y hoy han sido las series del K1, del kayak individual. Los ojos a Mayalen Charraut, que ha sido séptima, la triple medallista olímpica. Conserva intactas sus opciones de podio con las semis y la final el jueves. No han pasado Laia Sorribes ni Leire Goñi en las series masculinas. Vigésimo Miquel Trabé, mañana será su día en la canoa, en el C1, y vigésimo séptimo Pau Echaniz, el medallista de ayer, David Llorente, no ha pasado el corte.
Gracias, Alejandro, y tenemos, no muy importantes, pero tenemos torneos de tenis. Jorge Palma, muy buenas.
Muy buenas, Tony. En el Storer Open ha jugado Pablo Carreño, que ha ganado su partido, su primera ronda, contra el lituano Vilius Gaubas por 6-1, 6-3, y se enfrentará en octavos de final al francés Luca Van Asche, y Carreño se une así a Pedro Martínez, que ganó en su debut al portugués Enrique Rocha por 6-3 y 7-5, y serán los únicos españoles representados en el octavos de final, ya que Dani Mérida ha perdido su partido contra el francés Kylian Jacquet por 1-6, 6-1 y 7-5.
Ritmo veraniego para cerrar el primer Hora 25 Deportes de este verano post-mundial con esta canción, con la que España celebró el pase a la final, que a la postre ganamos a Argentina. Así sonaba el vestuario de la selección, así termina este Hora 25 Deportes. ¡Adiós!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.